Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Estamos aquí, Radio Mundo Real, en vivo, de Santiago, de Chile, y hablamos con diferentes organizaciones.
Rosemary Witzel.
Del MST de Brasil.
Y nosotros hablamos sobre la dificultad de tierra, del campesino, de la lucha de campesino en diferentes partes, y que es un poco mismo de la lucha de diferentes campesinos en diferentes partes de la América Latina. ¿Cómo es la situación en Brasil ahora?
En Brasil, desde que el movimiento surge, na verdade, desde la historia del Brasil, es la lucha por la tierra, ¿no? Desde cuando dizem descoberto, mas desde quando invadiram o Brasil, os portugueses, os espanhóis invadiram o Brasil, sempre houve a luta pela terra. Nós, MST, lutamos há 30 anos, nasce um movimento a nível nacional, já também herdando a luta de outros movimentos que já vinham fazendo, muito localizados nos seus estados, mas o MST nasce em 84 a nível nacional. E cada vez mais forte, maior, porque a luta também vai exigindo, e cada vez mais forte o capital ocupa as terras brasileiras, né? E hoje a luta é contra as grandes empresas transnacionais que ocupam as melhores terras brasileiras e cada vez mais levando a produção do agronegócio para dentro das terras. Sim, e cada vez mais expulsando os trabalhadores das terras. Então, cada vez mais há a necessidade de ter organização que faz a luta pela terra, né?
Como a Petrolina e a sua
sim,
da selva, não?
Sim.
Ou qual mais?
Toda a extração de minério, as empresas que, das sementes também, né? Tem a Monsanto, a Bung, enfim, todas essas grandes empresas transnacionais que vão para o Brasil para lucrar com as nossas terras e com os recursos naturais que existem no Brasil também. E para isso precisam expulsar os trabalhadores, né? Que fazem, que poderiam plantar alimento saudável, que poderiam plantar para subsistência, né? Soberania, para ter soberania. Em vez, o governo, inclusive, não tem apoiado a luta, o plantio, né? E a soberania tem entregue. As terras estão sendo cada vez mais entregues ao grande capital internacional.
E então, vocês, organização, em qual vez podem ajudar as pessoas em las chacras? Para a organização, qual ajuda se tienes para organizar juntos?
A nossa organização ela é composta por todas as pessoas que querem fazer a luta contra este modelo, né? Então, toda a organização, todas as pessoas se reúnem e tem uma organicidade, e que não é uma organização que vai ajudar as pessoas, mas é as pessoas é que organizam e que fazem a organização. Então, essa bandeira que te mostrei é a bandeira de todos aqueles que estão nos acampamentos e nos assentamentos. E as decisões e o que nós vamos fazer de luta é os trabalhadores que decidem, né? Se nós vamos ocupar a terra, é ocupar a terra que está destinada para o agronegócio, é os trabalhadores que decidem, nós queremos terra. Então, é nós é que vamos atrás dela.
Isso é uma coisa ambiente de mesmo, que se tem uma organização, que se é parte, são pessoas individuais, é mais forte para trabalhar para o bus do mesmo, não?
São pessoas que... Eu sou uma sem terra. Se eu sozinha, não sou ninguém. Sou só uma. Mas quando eu me junto em torno desta bandeira, esta organização é que me dá força coletiva e unidade para poder fazer a luta que, por direitos, né? Por direitos sociais. Então,
Para nossa audiência, puedes recontar como se parece ustedes bandera, qual color e qual es el escritor. ¿Puedes describir eso?
¿Describir la bandera?
Sí.
Bueno, posso até explicar un poquito.
Ah.
Chegaram.
Otra. Rojo.
Vermelho, rojo, porque es sangre de los trabajadores que ya fizeram la luta pela terra. Então, y al mismo tiempo algo melhor. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST.
Muchas gracias.
Estou assentada.
Gracias.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
Nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Suelo al cielo vamos.
Sal, 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 sal.
Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos.
Todos los callados.
Somos Radio Mundo Real. 10 años.
RadioMundoReal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Ustedes escuchan de Radio Mundo Real directamente de Santiago de Chile y el Congreso Segundo Nacional de Ana Muri. Yo soy Karin y ahora hablamos con una coordinadora desde Paraguay. ¿Cuál es tu nombre?
Buenos días a la audiencia de Radio Mundo Real. Mi nombre es Diana Viveros, soy de Conamuri. CONAMURI es una organización de mujeres campesinas e indígenas de Paraguay. Articulamos con organizaciones de base y en octubre pasado tuvimos un congreso, el séptimo congreso de la organización, donde se hizo la renovación de las compañeras de la dirigencia que van a llevar la rienda de la organización durante 2 años. Y por primera vez tenemos como titular de la Secretaría de Relaciones a una compañera indígena del pueblo Tobacón.
A ver, ustedes trabajan mucho tiempo con este pueblo Tobacón también.
Sí, el pueblo Tobacón es una comunidad de uno de los 11 pueblos indígenas de Paraguay, ubicado en el Chaco, Presidente Hayes. Y llevamos mucho tiempo trabajando con ellos y con otras organizaciones de base, ¿verdad?, de indígena y campesina, por supuesto. Tenemos 15 años de hacer estos trabajos de articulación en nuestros departamentos. Y dentro de Paraguay, CONAMURI es una de las referentes de los movimientos campesinos de mujeres.
¿Cuál es los diferentes temas y objetivos de ustedes trabajo? ¿Cuál vez pueden ayudar a los indígenas?
Sí, CONAMURI trabaja en los lineamientos de la vía campesina, ¿verdad? La CLOG y la vía campesina. Tratamos de impulsar la soberanía alimentaria, el reconocimiento y la identificación de la mujer como agricultora, cosa que las instituciones públicas niegan, ¿verdad? También se trabaja por la agroecología. Estamos sobre todo apostando por la formación de las mujeres, la formación política, y en realidad llevamos muchas tareas, ¿verdad? O sea, son compromisos muy grandes que se tienen desde la organización para con la clase trabajadora, y haciendo ese énfasis en la formación política de la mujer, ¿verdad?, para que se pueda empoderar de los espacios también y
participar en el
diferente de los espacios de decisión política, que siempre son más destinados a los o acaparados por la dirigencia masculina, ¿verdad?
¿Y cuáles dificultades existe para las personas que trabajan en el campo en Paraguay? ¿Tú piensas que...?
Y ahora mismo hay, para empezar, tenemos las confrontaciones muy muy marcadas con el gobierno, ¿verdad? Porque tenemos en Paraguay un gobierno de derecha, privatista, vendepatria, oligarca, encabezado por el propio presidente, que es un empresario, un banquero, ¿verdad? Y este gobierno que tenemos ahora, el de Horacio Cartes, se instaló sobre la muerte de 17 personas en Marinacué, ¿verdad?, en una matanza en Curuguaty, 11 campesinos y 6 policías, y hubo un golpe de Estado donde se le destituyó al presidente constituido democráticamente, ¿verdad? Y fue como una pequeña primavera democrática que tuvimos en Paraguay en todos unos 60 años de dictadura del Partido Colorado, y se retomó, ¿verdad? Ahora mismo el gobierno del Partido Colorado vino con una angurria impresionante y se retomaron, se está teniendo un retroceso democrático impresionante en el Paraguay, donde las instituciones públicas están tomando un cariz neo-estronista, ¿verdad? Y hay episodios diarios de persecuciones, de criminalización, de machismo, empezando por el propio presidente con su forma de hablar contra la dignidad de las mujeres, comparando a nuestro país con una mujer fácil y una mujer bonita ante empresarios extranjeros, ¿verdad?, tratando de vender nuestro país.
¿Y ahora cambia un poco?
No, nada, ahora está peor. Y todos los días empeora. O sea, con este gobierno de Horacio Cartes estamos cada vez más cerca de una nueva dictadura, si no está ya instalada la dictadura.
¿Y ustedes, organización, en cuál vez puedes trabajar para mejorar eso?
Sí, desde organizaciones apostamos por la articulación y la unidad, como para poder sumar fuerza y hacer frente a esto, ¿verdad? Porque es la única forma. Hay organizaciones campesinas que que tienen una agenda muy marcada, muy políticamente muy marcada, pero están muy aislados. Entonces es cuando se está conversando desde la construcción de un movimiento
que se llama Fuerza Juntos, entonces.
Sí, se llama Congreso Democrático del Pueblo, que quiere replicar una experiencia que se tuvo en 2003 cuando se frenó una ola privatista también en otro gobierno colorado. Fueron 16 días de movilizados en las calles y hubo un compañero fallecido que es ahora todo un símbolo de la resistencia contra las privatizaciones, que es Calixto Cabral. Y se quiere retomar esa experiencia y mover ahora el tema con toda esta ola privatista. Tenemos una ley de alianza público-privada que es la que rige, es como una de las tres patas del gobierno de Horacio Cartes, junto con adecuación fiscal y la ley de seguridad nacional. Hay departamentos militarizados y bajo militarización desde que él asumió, una semana después, más de un año ya, cuando la Constitución dice que solamente hasta 3 meses se puede tener un estado de sitio o un estado de excepción. Y se concentra todo el poder político en la figura del presidente, que es lo peor. Entonces hay muchas cosas en realidad en Paraguay que están pasando. Y desde los movimientos se apuesta a eso, a la unidad para poder tratar de sumar, tratar de hacer correlación de fuerza para poder...
Entonces es bueno estar parte de este Congreso Nacional de Anamuri para hablar y tener contactos.
Claro, sí. La Anamuri en realidad es una organización hermana de Conamuri. Casi nacimos en forma simultánea, ¿verdad? Y trabajamos juntas desde hace muchos años. Estamos haciendo procesos muy interesantes también y similares, ¿verdad? La escuela de mujeres, en Conamuri también estamos construyendo una escuela de mujeres y eso, ¿verdad? Lo de la poner el énfasis en la formación política de las mujeres, ¿verdad? Para poder tomar decisiones más democráticas, porque sabemos nosotras, ¿verdad?, que en la casa somos las mujeres las que sabemos cómo repartir las cosas, ¿verdad? El gran problema de nuestros pueblos siempre es la distribución, ¿verdad?, de la riqueza o de los recursos, y la mujer sabe sabiamente cómo partir el pan para que le alcance a todos en la casa, por ejemplo.
Cómo se puede usar.
Sí, y eso, no sé más qué decir.
Entonces, muchas gracias y suerte con tus contactos de este congreso y suerte para tu organización también.
Gracias.
Y muchas gracias. Ustedes escuchan de Radio Mundo Real, directamente de Santiago de Chile y Congreso Nacional de Anamuri. Gracias por escucharnos.
Ahora no hay descanso, compañera. Distancias me separan pasajeras. De momento solo tengo mi alma llena de preguntas, inquietudes exiliadas. La esperanza me mantiene aquí ligada. Es mañana que regreso enfurecida. La costa y la montaña, si el hombre de la industria y el escondidas se barajan conscientes palabras de combate. Comienza ya la casa del verdugo, o conserva aún la espuma de las olas. Porque habremos de juntar el campo y la ciudad, amada compañera, y una sola patria al fin.
Nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Ahora hablamos con Diana desde Konamuri sobre el alimentario y las diferentes semillas ahí. ¿Puedes recontarme un poco más sobre eso?
Bueno, sí, en Paraguay hace más de 20 días hay una movilización masiva de pequeños productores, ¿verdad? Que ellos, ante las promesas del gobierno de Cartes de recibir más renta o ganar mejor con la producción de chía, que es una semilla exótica en nuestro país, ¿verdad? Para el mercado internacional, como lo fue alguna vez el sésamo, como lo fue alguna vez alguna otra planta de moda, decimos nosotros, ¿cómo que se llama este de ahora? Que la moringa, por ejemplo, ¿verdad? Que es un árbol en realidad.
Y chía también, ¿no?
¿Ah? La chía no es de Paraguay, o sea, es una planta nativa, no es una planta nativa. El cajé, ¿verdad? Que sí, es típico, y ahora se está abriendo un mercado muy interesante de la stevia, ¿verdad?
Sí. Eso es semilla, ustedes
esa no, es semilla
estacional.
No, esa es de Paraguay. Esa es su lugar de origen, es Paraguay, ¿verdad?
Pero ustedes también producen diferentes cultivas que no tenían antes.
No hay mucho acompañamiento de parte del gobierno, o sea, como ocurre con la chía, por ejemplo. Por eso fácilmente se fueron a patentar la semilla de, o sea, la planta de cajé, que le decimos nosotros en guaraní, hierba dulce. Se la patentaron en China, creo, porque en Paraguay no hubo ese acompañamiento y allá lo patentaron, no en Paraguay. Bueno, lo que sí, con el tema de la producción de chía, muchas familias se dedicaron a eso, a cultivar esta semilla.
Empezó y, para cultivar para el mercado internacional.
Para el mercado internacional.
Porque no y, se usa en el mismo país, ¿no? Es solamente para
No, porque no, para es vender. Un, no es una semilla típica de los campesinos. Nadie conoce. Nadie conoce ni cómo se consume. Vos metes en el agua y se hincha, es como gelatinoso, raro. Y bueno, entonces los campesinos se dedicaron al cultivo de la chía, la promesa del gobierno de poder recibir algo, sí, un
si tienes subsidio
alto.
Y recursos,
no,
bueno.
Nada. Pero... Y bueno, se endeudaron con las financieras, con el sistema financiero, con los bancos, para poder comprar los insumos y todo. Y la promesa era que iba a tener una buena producción y una buena entrada, ¿verdad? Buenos ingresos para los cultivadores. Al final no ocurrió eso, no hubo acompañamiento climático, también se perdió muchísima producción y ellos se quedaron con la deuda, los pequeños productores. Y,
pero existen campos libres solamente para crecer y cultiva cosas nacionales,
no,
para usar para la comida de casa o...
No, y ese es el problema, que se dejó de cultivar los rubros de agricultura familiar, ¿verdad? Para dedicarle las tierras al cultivo de la chía. Y ahora están sin nada, ¿verdad? Entonces hace más de 20 días que los pequeños productores, casi en forma espontánea, salieron a cerrar rutas, las rutas principales. Primero en Capibaru, que es un distrito de mucha resistencia en el departamento de San Pedro. Primero ellos fueron y luego se imitó el ejemplo en los otros departamentos. Y con el tiempo se fueron sumando otros descontentos, ¿verdad? La semana pasada se estuvieron movilizando trabajadores de la naval, o sea, se fueron sumando de a poco otros sindicatos. Y...
en cambio entonces un poquito de la
sí,
luz,
o sea,
de
hay un descontento general en realidad,
sí.
pero que se visibiliza más a partir de la movilización de los pequeños productores que
para
hacen cortes de ruta
para
impresionante tirar. Unas colas así de camiones ojeros, ¿verdad? Que no pueden pasar y son constantes, hace más de 20 días que están en la calle, no les frenan ni la lluvia, ¿verdad?
Y los campesinos usan también ¿químicos para sus chakras o no?
No, o sea, bueno, en realidad no todas las comunidades indígenas están concientizadas, ¿verdad? Y hay pequeños, hasta todos le dicen el que usan al glifosato, ¿verdad? Y hay algunas comunidades que la usan, pero la mayoría no, ¿verdad? La mayoría están con los principios de la agroecología, aparte son sus propias prácticas. Y lo otro fue así algo impuesto, ¿verdad?
¿Cuándo las personas cultivan cosas para su mismo, para vender y no para su casa? ¿Cuál es la problema? ¿Cuál es la dificultad sobre eso?
Te puedo decir que es agricultora.
Radio Mundo Real, en la convergencia de comunicación popular de los movimientos sociales.
¿Cuál es tu nombre?
Mariela.
¿El otro?
Estiga Rivia, de la organización de Lucha por la Tierra.
Ok. ¿Tú estás campesina de Paraguay?
Sí, campesina.
¿Y cuál es el problema que es con eso?
¿Con los campesinos?
Sí, como cuando se cultiva para otros negocios internacionales, no para su misma casa.
No es que los campesinos dejan de cultivar, ¿verdad? Solamente deja de cultivar a grande escala, ¿verdad? O sea, que nosotros antes lo que cultivaba una hectárea de mandioca, ahora está cultivando solamente un cuarto. Y un cuarto de mandioca, si tenés 8 o 10 familias en una casa, ¿verdad? Eso no te alcanza un año. Y entonces, con la agricultura moderna, así que se está implementando en la cabeza de la gente, atrae esa dificultad, ¿verdad? Porque los campesinos, principalmente los que no están organizados, plantan la soja, plantan el sésamo, la chía, que no saben ni cómo usar, ¿verdad? Solo para vender. y el gobierno promete buen precio a tanto, hasta a tanto vamos a vender el kilo, le prometen, ¿verdad?, a los campesinos, y después llega el momento de la cosecha y el gobierno no está, y ahí empieza el problema, porque los campesinos, o sea, que nosotros empezamos a endeudarnos con la financiera, y si no vendemos a buen precio, ¿cómo vamos a pagar? No pagamos las deudas y por tanto empezamos a tener necesidades básicas en la casa, ¿verdad?
¿Y ahora?
Y ahora está sucediendo lo mismo. Y en el campo, ¿verdad? El tema de ese de Inforcom es lo que más le aprieta a la gente, porque si no pagamos las deudas, nos metemos en el Inforcom. Y si nos metemos en el Inforcom, necesitamos abogado y necesitamos muchas otras cosas y más dinero aún para salir otra vez de ahí, porque eso. Al estar en Inforcom nos perjudica muchísimo porque nos deja afuera, ¿verdad? Del crédito, sí. Nos deja afuera.
Vos tenés deuda en una financiera, Inforcom te mete en el sistema y vos ya no podés ir a sacar, porque vende la información, tu información crediticia. Si vos querés sacar préstamo para poder pagar este préstamo y poder pagar los sustentos de la casa, esa otra, de otra financiera o de otro banco, sabe que vos tenés esa cuenta y no te da crédito. O sea, te
entonces
bloquea.
No tiene recursos para vivir, sí. Para comprar comidas que si no crece o no cultiva en su mismo.
Y antes, o sea, que lo que se dedica más a la agroecología, tenemos comida para todo el año. Una que cultivamos maíz, mandioca, poroto, arroz, avilla, ¿verdad? Plantamos a gran cantidad también, o sea, la cantidad necesaria, y del resto comemos y el resto vendemos cada año, no vendemos todo en una vez, pero vendemos de a poquito, pero nos alcanza para todo el año, ¿verdad? Y eso es lo bueno, ¿verdad? Y si los campesinos se dedican a la agricultura del agronegocio, también eso disminuye, y disminuye solamente para la familia, ¿verdad? Y no hay venta, y no todas las cosas producimos dentro de la casa. Hay necesidades básicas que tenemos que comprar también, ¿verdad? Para completar la comida de la casa.
Pero ustedes cultivan como agroforestal, con diferentes árboles y frutas también en el mismo lugar, ¿o es solamente monocultural?
También se planta, ¿verdad?
Para comida de casa.
Sí, comida de las casas, y también hay frutales, también hay fruta, en mi departamento se planta mucha naranja, ¿verdad? Que compra, que se puede vender, pero ¿qué pasa? Llega en la época de que la naranja y eso está maduro y no hay mercado. No hay mercado, porque uno es la empresa Carter, ¿verdad? Carter tiene, o sea, que el presidente Carter tiene su poder Frutica, que es el mayor comprador de la naranja. Pero Frutica está empezando a plantar naranja también a gran cantidad, entonces, ¿qué pasa? Ya no compra más
entonces, ¿verdad? Es bueno estar parte de una organización, pero tener una misma onda para vender su cosa y sí. Para cambiar eso, o quizás tener fuerza del gobierno de suficiente de recursos que han promesado de ustedes.
Uno es que lo bueno de estar en la organización es que la gente, o sea, que nosotros entendemos la realidad del campesinado, entendemos la consecuencia del agronegocio, ¿verdad?
Información y educación sobre sí. Mismo,
y eso derechos. Es lo más importante, porque procuramos prevenir eso, y por eso afecta mucho a la gente que no está organizada, la pobreza afecta mucho más, ¿verdad? Y no todo está organizado, no todo el mundo está organizado dentro del área rural, ¿verdad? Y nosotros que estamos en una organización sufrimos también, porque hay muchas necesidades básicas dentro del hogar, y también el estudio, porque el estudio es carísimo para los chicos, ¿verdad?
La salud
es peor, porque antes teníamos, ahora por ejemplo estamos de mal en peor, porque antes teníamos gratuitamente medicamentos, teníamos
el tiempo de lujo.
Cuando tuvimos al presidente más democrático de la izquierda, tuvimos mucha ayuda de parte del gobierno, y la gente se acostumbra, y ahora que viene esto otra vez, se privatiza todo, no hay medicamento, no hay anticonceptivo, nada en el gratis en el puesto de salud, ahí empieza el problema. Hay muchas menores de edad, mujeres menores de edad embarazadas, hay mucha, aumenta la enfermedad de dentro de la familia, dentro de la comunidad campesina, porque el producto, o sea que los transgénicos, ¿verdad? Influye mucha enfermedad, ¿verdad? Dentro, y aumenta la enfermedad, enfermedades raras, ¿verdad? El cáncer de mama también muy común ya en Paraguay, principalmente dentro en el área rural. Y eso complica mucho más porque no hay nada en el puesto de salud, no hay nada para nada gratis.
Exacto,
y aumenta también el precio del medicamento, que eso es lo más difícil que nos pesa mucho como Paraguay, ¿verdad? Porque el precio del medicamento que antes comprábamos a costo precio, ahora está altísimo. Los medicamentos que más se usa, que más se compra para la gripe, para la tos, para la fiebre y eso, ¿verdad?
Y ahí es cuando pasa lo que nos estaba diciendo vos ayer, de cada domingo, cada sábado, cada fin de semana hay sí o sí alguna actividad de beneficencia, para solidaridad, para ayudar a alguna vecina enferma, para costear sus medicamentos. Se hacen polladas, se hacen tallarinadas, ¿verdad? Se rifan algunas cosas para poder juntar plata, para poder ayudar a la vecina o al vecino que está enfermo, ¿verdad? Porque no hay ese acompañamiento aparte del gobierno. No existe eso, ni la más remota posibilidad.
Últimas palabras.
Y yo lo que más, ¿verdad? Que en el área rural a veces no llega tanto la información, es verdad, tanto
correcta
policial y eso. Y en el último encuentro que tuvimos como mujeres, yo también descubrí que hay 900 casos, que lo que resta del año 2014, mujeres violentadas, violencia doméstica, ¿verdad? Denunciada, 900 casos. Y eso es lo que se denuncia nada más, ¿verdad? Porque hoy en día, con esta pobreza que nos abarca, ¿verdad? Hay muchas violaciones, violencia doméstica dentro del área rural que no está denunciada.
Entonces se necesita hablar sobre los problemas que existen.
Porque, ¿sabe por qué? Porque la pobreza nos ataca. ¿Y qué pasa? Se pelean el marido con la mujer, ¿verdad? Y los hijos también, porque hay falta económicamente, falta lo que se necesita, lo básico dentro de las casas. Los chicos tienen que ir a estudiar, no tienen cuaderno, no tienen lápiz, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Con la rabia que tenemos, nos levantamos uno a otro. Y eso aumenta muchísimo dentro del área rural. Y eso no está denunciado. Lo que se denuncia es lo que sucede en las ciudades nomás.
Entonces habla más con las personas en el campo también.
Sí.
Eso.
Y 23 muertes, que lo que va del año también hay 23 mujeres asesinadas por su pareja, ¿verdad? Y eso es lo que a nosotros no sé, tenemos que luchar más, ¿verdad? Por eso hay que hablar, hay que conversar, hay que buscar la manera de unirnos para poder frenar eso, porque es mucho. Y 3 mujeres al mes asesinadas por su pareja en Paraguay.
¿3 mujeres? 3
mujeres al mes.
Allá hay 9.
Sí, en Uruguay es muy alta el feminicidio.
Y eso es muy alto para nosotros. O sea que tenemos que buscar la manera de denunciar, de buscar una política pública para que las mujeres, para proteger a las mujeres. Porque ¿quién dice que no me va a alcanzar a mí, a ti o a otro más, verdad?
Sí.
Y eso es a nivel mundial también, no es solo en Paraguay.
Gracias por compartir ustedes dificultades de Paraguay y ustedes luchan de diferentes organizaciones también. ¿Puedes terminar con ustedes nombre y también ustedes organización?
Diana Viveros de Conamuri.
Mariela Estigarribia de la organización Lucha por la Tierra, OLT.
Yo soy Radio Mundial. Gracias por escucharnos. Oh.
de hiel, soy de miel, soy de piel, debilidad y poder, fuego que quema. Soy verdad, soy error, soy perdón, soy rencor.
Somos Radio Mundo de 10 años.
Tú escuchas de Radio Mundo Real directamente de Santiago de Chile. Estamos aquí con el segundo Congreso Nacional de Anamuri. Yo soy Karin y aquí es
Julia. Julia, soy de la localidad de Canela Baja, cercana a Los Vilos. Pero yo vivo en el campo, soy campesina, me dedico a la agricultura, siembro el comino, cilantro, perejil, bueno, el poroto, el maíz, habas, alberja, de todo eso con sin químico, natural, con abono de los animales, de la cabra, que es el guano que uno le dice, ese es el producto que se le echa a la tierra sin usar químico, todo es natural. Ese es mi rubro de sembrar con el alimento natural sin contaminación.
¿Tú trabajas sola con tu
chacha? Sí, con mi esposo nomás. estamos solitos los dos, así que con él trabajamos la tierra.
Como les digo, esto es un...
Y como tengo cabrita, entonces el guano me sirve para donar las tierras.
¿Y tú estás parte de una organización también?
Sí, de la agrupación de mujeres rurales de Canelas. Pertenezco ahí y asociada a la Ana Muri de Central. Sí, ahora estamos participando en el congreso. Como vivo en el campo, el pueblito es Canela Baja. Entonces yo traigo mis productos, tengo invernadero y también tengo tomate, que el tomate lo vendo en así, de puerta en puerta en Canela. No tengo, o sea, una la feria. Sé que hay feriantes, pero son más... pero yo nunca he tenido la posibilidad de estar en la feria. Pero como en Canela me conocen todos... Y prefieren mi tomate que es natural, porque yo no le aplico nada, ni 100%. Claro, entonces tiene otro sabor, es diferente. Y toda la gente en Canela me conoce y sabe que cuando yo tengo tomate le vendo ahí en la municipalidad, al consultorio, a todos. Tengo todos mis clientes ahí en Canela y prefieren mi tomate, porque saben que es rico y libre de químicos.
Entonces, para estar parte de esta organización de mujeres es bueno para conectar.
Claro, fue muy bueno tener esa organización porque nos enseñó el producir sin químicos. Y ya no uso, siempre los técnicos le dicen a uno, usa la urea, el salitre, todo eso es químico. Entonces nosotros a través de la organización aprendemos a hacerle el compo y usar...
¿Cuánto tiempo está eso, señora?
Ya de la organización estamos ya como... Yo creo que unos 14 años ya estamos ya...
Y cambia la vida de
claro,
el cultivo también,
sí,
ahora mismo, ¿no?
Claro, sí.
Entonces,
es una buena enseñanza.
¿Cómo encontré esta organización?
Muy buena la organización. Es como una familia para mí.
Pero como la primera vez que ustedes conocían esta organización...
Fue a través de Ana Muri. Ana Muri fue la que fue a Canela y ahí nos organizó. Bueno, nosotros estábamos organizadas ya como mujeres campesinas, pero ya llegando a Ana Muri, ya con el conocimiento de tener alimentación sana, sin químicos, pues ahí...
¿Es difícil ahora a tener una chacra limpia y sin cultivo así?
No, bueno, que en estos años tan difícil que ha estado para la zona ahí, que no llueve, es esencial el agua. Entonces, solamente yo tengo, allá no hay río, entonces son aguas de vertientes, ¿no? Que
¿cómo
están,
funciona entonces sin agua?
O sea, yo tengo una vertiente que está casi en la mitad de un cerro. Entonces ahí hice un trabajo y ahí salió la agüita y de ahí a depositarla al estanque y con manguera. Siempre estar economizando por el agua, la poca agua que tenemos.
Pero dura el trabajo hasta tener el agua, ¿no?
El agua es lo principal para tener todas esas cosas que tendríamos ahí. Por eso es como cuidarla. Y el ahorrar con el riego, que es tecnificado, entonces nos ahorra tiempo y ahorramos. Porque uno abre llave nomás, se riega horas y ya.
Pero se puede abrir también la agua, la puerta del agua, o cómo se funciona para hacer más agua. ¿Cuál es la solución? ¿Quién hace la solución para eso?
Es como hacerle más trabajo a la vertiente. Siempre yo, a través de los técnicos que nos asisten por intermedio de INDAD, yo le he dicho que necesito un apoyo para hacerle más trabajo, porque sé que hay más agua ahí. Entonces, hasta donde me dio el proyecto que me dieron para descubrir esa agua, pero de ahí está, está en el cerro. Entonces hay que hacerle un trabajo más para tener más agua realmente. Porque, como les decía, no tenemos río, solamente dependemos de cuando llueve. y que no se agoten esas vertientes.
Ese era el mismo todo el tiempo, solamente que lluvia menos.
Menos agua. Sí, muchas personas ahí ya no tienen agua ni para beber. En parte ahí Canela tiene que repartir, salir al campo a repartir agua.
Pero eran personas que terminen su trabajo en la chacra porque no hay agua ahora, o se continúa.
Claro, es que antes, como llovía tanto, se sembraba de rulo el trigo, el maíz, la cebada, el cilantro, todo era a través de rulo, nomás en las lluvias que nosotros le decimos. Pero por lo menos no había lluvia y se fortalecían las vertientes. Pero ahora con la poca lluvia, ya hay partes que donde yo vivo, el campo más arriba, ya no tienen ni agua ni para tomar ellos ni para los animales. Es complicado todos estos años seguidos de sequía.
¿Por qué piensas es así? ¿Tienen menos agua ahora?
Claro, menos agua por la lluvia, la falta de lluvia.
¿Por qué pienso que falta la lluvia?
Yo le digo, el clima, como ya ha cambiado con todo esto, entonces ya no nos llueve tanto. Fíjese si ahora este año la gente sembró trigo así, pensando que iba a ser un año lluvioso, y la siembra se perdió todo. Entonces, ya no, al haber, no, no haber lluvia, no hay, no hay siembra.
¿Puedes recoger cuándo termine esta lluvia? ¿Hace mucho?
Ya hacen como 14 años ya que no llueve. Como llovía antes.
Sí, sí.
Y ahora no, nada, casi nada llovía este año. Entonces, no sé más adelante qué va a pasar con esa vertiente que no ha sido fortalecida con esa agüita que nos cae arriba.
¿Y qué piensas que se pueda hacer con colaboraciones alternativas de...?
Nosotros nos daban la idea de que cuando lloviera era cómo aprovechar esas aguas de lluvia a través de cosechar esa agua. Entonces poner en las casas canaletas, depositarla en estanque, y o sea tarros, así que le llamamos, y de ahí hacer la conexión y vaciarlas a los estanques. Esa es la solución. Hay una muestra allá.
El agua que viene.
Pues claro, el agua que está ahí.
Sí.
Y aprovecharla. Yo creo que esa es la alternativa que hay. Pero para eso se necesita el apoyo de las personas y del gobierno también. Porque si nosotros no tenemos los medios, ¿cómo va a comprar y hacer unos estanques grandes para cosechar agua, aprovechar esas aguas lluvias que se pierden? Pues, porque caen las... llueve y cae y se pierde, porque pero al poner las canaletas, o sea, yo vi una muestra que hicieron en una parte ahí que se llama Agua Fría, ahí un mini proyecto nomás, porque fue como poner un estanque, unos tarros, y de ahí del tarro, por cañería, o sea, manguera, vaciarla al estanque, y ahí tener agua para los animales, y también para plantar algo de hortaliza.
Se necesita guardar el agua que se tiene.
Claro, cuando llueve se necesita aprovechar esas aguas, pocas aguas que hay ahora, aprovechar.
Somos Radio Mundo de 10 años.
Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras, razón y piel. Mezcla si confundo tus caricias por camelo si me mimas? Pasión y ley, difícil mezcla. Agua y sed, serio problema cuando uno tiene sed, pero el agua no está cerca cuando uno quiere.
Comentarios a nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @ Radio Mundo Real.
Ustedes escuchan de Radio Mundo Real directamente de Santiago de Chile y Congreso Nacional de Ana Muri. Gracias por escucharnos.